Buenas noches. Me gustaría que podamos terminar esta última reunión con un desafío para cada una de nuestras vidas. Sabe que los que alguna vez tomaron la decisión de estar en las misiones, fue un día que tomaron esa decisión, ese desafío se le plantó y ellos tomaron una decisión. Y hoy puedes tomar la tuya. De tener un oído abierto, atento al llamado de Dios. Y vamos a leer unos versículos. 2 Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen, hasta que todos oigan. Hechos 1:8. ¿Se acuerdan cómo llegamos al 1:8? Estaban los apóstoles rodeando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo acababa de resucitar. Bueno, ya había pasado 40 días, pero había resucitado, había estado muerto, había resucitado, había mostrado su poder. Y los discípulos lo tenían ahí al Señor. El Señor se iba y podían preguntarle cualquier cosa. ¿Qué le preguntaría usted al Señor? Y ellos dijeron, vas a restaurar Israel. Vas a restaurar Israel. Yo le preguntaría, ¿cómo es el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Contame, hablame cosas de ahí. Si pudiera ver un poquito el cielo, no sé, hablaría otra cosa. Ellos estaban en otro tema. Lo tenían al Señor resucitado y ellos preguntaban, ¿vas a restaurar Israel? Y el Señor va a contestarle después, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo último, hasta que todos oigan. Era el compromiso de Dios, todos debían oír. Había un grupito de 12 personas que debían impactar al mundo. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos aquí? ¿Somos capaces de impactar una provincia? ¿Somos capaces de impactar este barrio? ¿Somos capaces de impactar esta ciudad? Somos más de 12. Pero nos está faltando algo y es el tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Aquí el desafío era hasta lo último de la tierra. El primer punto que me gustaría charlarlo con ustedes es soñando con hasta lo último. ¿Qué es un sueño? El sueño es un deseo que uno tiene, un anhelo que uno tiene. Pero si no le agrega acción, se van a quedar en sueño. Nunca se van a realizar. Estaríamos como Calderón de la Barca que decía, los sueños son. ¿Por qué? Porque no se realizan. Porque cuando no hay acción, por más que tengas mucho deseo, no se va a lograr hacer tu sueño, no se va a lograr realizar tus sueños. ¿Te acuerdas que habíamos hablado cuando Felipe es llamado a servir a las mesas? Y nos habla de Felipe que tenía 3 atributos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Uno era lleno de sabiduría y de buen testimonio. Miren lo que era un tipo que iba a ser el mozo. No lo buscaban para pastor, no lo buscaban para consejero, no lo buscaban para misionero. Era para servir el pollo con papa, ¿no? Esas 3 cualidades debía tener. Y ellos, alguien se están tocando ahí, dice, para vos eso, para vos. Ustedes no se dan cuenta de lo que yo veo de aquí. Bien. Ah, era mozo. Tenía esas cualidades. Ahora, yo me imagino, él era un muchacho y de repente se acercan los apóstoles. Ellos eran cristianos y me imagino, al igual que todo lo que estamos aquí, me juego lo que sea, que todo lo que estamos aquí, en un momento, cuando recién empezamos en la iglesia, mirábamos a nuestros ancianos o a nuestros, o a los siervos que había en ese momento en la iglesia y los admirábamos. lo miramos y decimos, yo quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? Y este Felipe es llamado, vení Felipe, tengo algo para vos. ¿Qué cosa? Vas a servir a la mesa. ¡Wow! Decía Felipe, ahora voy a estar en las ligas grandes. Los demás lo miraban, los hermanitos estos que siempre envidian un poquito, ¿no? Que hoy le hemos cambiado la palabra envidia por celo ministerial. Queda mejor celo ministerial, pero en realidad es envidia. Ay, pero vas a servir el pollo. Estoy en las ligas mayores, yo estoy en el servicio. Ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Jacob. Ahí están todos los apóstoles. Estoy en las ligas grandes, voy a servir. Se estaba cumpliendo el sueño de pibe en la vida de Felipe. Iba a servir. Díganme cuántos de ustedes el día, la primera vez que el anciano se le acercó y le dijo, te necesito en un ministerio. ¡Wow! Me están mirando, pensaba uno, y soñaba con hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto de los que estamos aquí no fue un campamento? Y cuando volvió del campamento, venía lleno de fuerza y decía, yo hoy voy a consagrar mi vida al Señor. Después andamos como siempre, pero cuando volvíamos del campamento, estamos con toda la fuerza, con todas las garras. Saben, hermanos, que para mí fue de mucha bendición. Los campamentos de aquí de Córdoba que se ven hacer en San Antonio de Arredondo, algunos me estarán mirando diciendo, ¿de qué habla este, no? Los más veteranos saben. Y muchos de los que estuvieron ahí hoy están en la obra misionera. Acuérdense, los más veteranos, los que peinan canas, yo no peino canas. Yo no peino nada directamente, ¿no? Los que peinan canas, aquellos hermanos que hoy están en la obra misionera y que iban a esos campamentos que hacían las iglesias de aquí de Córdoba. Que fueron impactados, recibieron el llamado, se sintieron en la obra grande del Señor, en las ligas mayores, en la primera, y salieron a servir. ¿Saben? El gran problema es que muchas veces somos llamados, pero nos preocupamos más por las circunstancias en donde estamos viviendo que en el mismo llamado que Dios nos está haciendo. ¿Saben que cuando yo me convertí, ya lo conté, en tantos lugares que no me acuerdo, si aquí lo dije, yo no vengo de una familia que no eran creyentes. Y me convertí, la voy a hacer corta porque es larga la historia. Es más, la quise hacer corta con los pre y estuve como 45 minutos y conté el primer año de convertido. Pero me convertí, empecé a venir a la iglesia. O sea, empecemos desde que me convertí, porque hubo un periodo que no estaba convertido. ¿Ves? Ya empiezo a dar vueltas. Vamos al grano. Me convertí, empiezo a venir a la iglesia y viene una chica, Mariana Divi, que hoy es misionera, y me dice, yo te voy a discipular. Sí, dale, discipulame. Ya que le iba a decirle que no a Mariana, ella era alta, yo era chiquito, flaquito. Si hubiera sido boxeador, hubiera sido peso lástima, ¿no? Así un jopo tenía. Y me decía, yo te voy a discipular. Sí, discipulame. Y me empieza a discipular. Empezamos en los primeros ministerios. A los 14 años, en una horita feliz empecé a los 14 años, vino un hermano y me dijo, él iba a un instituto bíblico, me dice, Oscarcito, hablaba medio porteñado, pero era más santiagueño que la tuna, ¿no? Y me dice, Oscarcito, ¿me acompañarías a predicar en la cárcel? Sí, 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 vamos. Y empezamos con la obra carcelaria a los 14 años. Pero yo empezaba a trabajar porque sentía la necesidad de hacer algo. A mí me habían transmitido que el cristiano tiene que hacer algo, pero yo no conocía el léxico del cristiano. Y un día llego a la iglesia, estamos en horas felices, incoherente lo mío, horas felices con chiquitos de 4, 5, 6 años, y los días de semana a la cárcel con presos, asesinos, violadores, ladrones, ¿no? Era los extremos. Llego a la iglesia y digo, ¿qué pasa que está toda arreglada aquí la iglesia? Claro, yo no me manejaba con el léxico cristiano. Y me dicen, hoy van a encomendar a alguien. Yo digo, lo van a meter en un paquete y lo van a mandar en encomienda en un colectivo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la caja? Decía, porque para que lo metan al hermano. No. lo van a hacer misionero. Para mí un misionero es alguien que nace en misiones. Dice que un santiagueño se va a hacer misionero. ¿Qué es eso? No entiendo. Y me dice, no, un misionero, yo tenía 14 años, es alguien que deja todo para servir a Cristo. Y cuando escuché esa frase, mi corazón se paró y dije, yo quiero ser misionero. 14 años. Renunciarlo todo. Aquí está Sandra, creo que le he visto a Sandra por algún lado. Allá está. Sandra una vez fue a casa. Nosotros tenemos muy buen pasar, teníamos muchos negocios, manejaba mi papá mucho dinero. Y a mí no me interesaba dejarlo todo. Yo a los 14 años quería dejarlo todo para seguir a Cristo, para ser un misionero. Era mi sueño, era mi anhelo. Pero muchas veces nosotros tenemos estos sueños, pero lo perdemos. ¿Se acuerdan que una vez vienen los profetas y le dicen a Eliseo, vamos allá, vamos a cortar unos árboles y vamos a armar una casa donde nosotros podamos vivir? Y salen estos profetas con sus hachas, todo a trabajar. Iban a construir la casa donde ellos iban a vivir. Y uno estaba hachando, y mientras echaba, ¡fum! Una hacha vuela y cae en el agua. Y este profeta dice, Señor, mi hacha, y encima era prestada, ya no voy a poder trabajar. Los demás están trabajando, los demás están cortando árboles, los demás siguen con su meta, los demás están construyendo la casa de los profetas, yo ya no puedo trabajar, he perdido mi hacha. Y entonces viene Eliseo y le dice, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Qué frase? ¿Dónde se te cayó el hacha? Ahí tiraron un palo y el hacha flotó. ¿Saben qué? Nosotros como cristianos somos muchas veces como este profeta. Hemos perdido nuestra hacha, hemos perdido nuestra visión. Y muchachos, chicas, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde se nos cayó el hacha? ¿Dónde dejamos de sentir pasión? ¿Dónde dejamos de sentir fuego? ¿Dónde dejamos de sentir que las almas se pierden? ¿Cuándo nos transformamos en personas acostumbradas a estar entre cuatro paredes? Hermanos, ¿cuántos estamos soñando con estar detrás de este púlpito? Pero afuera está la obra. ¿Dónde se los cayó el hacha? ¿Sabes qué? Caleb era joven. Y un día Caleb, junto con Josué, deciden entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan los dos espías? Y 10 dijeron no. Pero Dios le dio una promesa a Caleb. Dios le había dicho a Caleb que él iba a recibir la tierra que él había pisado. Pasaron 45 años. Ahora Caleb tenía 85 años. Había perdido su juventud, había perdido su fuerza, aunque él lo negaba. Él decía, estoy tan fuerte como a los 45. Y saben que no podía, como a los 40, ahora tenía 85. Y sabes que no puede ser. Yo lo noto, yo tengo 52 años. Cada año que pasa, me cuesta más recuperarme. Cada año que pasa, me cuesta más con las fuerzas, con las energías, aparecen los dolores. Ahora tengo un problema en el brazo, casi no lo puedo mover porque tengo fuertes dolores. Y seguimos en la tarea. 85 ya es complicado que tenga la misma fuerza. Pero lo que pasaba es que él tenía ese corazón. Dios me prometió mi monte. Y Caleb, hijo de Jefone, como Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí. ¿Sabes qué? Tú sabes que yo tengo este llamado. Dios me está llamando. Dame mi monte. Yo quiero mi monte. Y Caleb trataba de convencerle. Decía, pero muchacho. Va, muchacho, ya no. Señor, ya sos viejito. Ah, Caleb. Ya tienes 85 años. ¿Qué? 85 años. Ya no puedes pelear. Dame mi monte.
Qué bueno sería que cada uno de los que estamos aquí volvamos a recordar ese día que sentimos la pasión para servir al Señor, cuando venimos de un campamento, cuando venimos de una conferencia y podamos decir, ¿dónde se me cayó el hacha? Ahí vamos a recuperarla. 85 años tenía Caleb y después que convenció a Josué, dice que Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a los gigantes, peleó contra gigantes y conquistó. Volver a ser conquistadores, hermanos. El llamado de Dios es retomar, volver a ser esos conquistadores, volver a ser esas personas que tienen el fuego por las almas, fuego por la salvación de los perdidos, aquellas personas que siguen soñando con hasta lo último de la tierra. No tenía pensado decir, pero te lo voy a decir. ¿Sabes qué? De aquí en Córdoba hay un hombre llamado Pedro Drueta. ¿Quién lo conoce? Levante la mano. Muy bien. Bajemos la mano. ¿Quién conoce cómo él llegó a Chancaní? ¿La demás? ¿Vos? Bueno, vení, contalo. Él ya era viejo, ya era jubilado, y dice que él sintió el llamado de Dios. Y fue con su esposa, que era mayor que él, un año creo que es mayor que él. Se fue con su esposa Chancaní y siempre dice la misma frase. Tenía 300 pesos y un bidón de agua. Tenía para vivir el día. Y se fue a Chancaní y dice, esa noche no pudimos dormir del calor que hacía. Nos tomamos el bidón del agua y al otro día dijimos, bueno, hacemos el devocional y nos vamos. No podemos estar aquí, hace mucho calor. Y comenzaron a meditar la palabra y meditaban, no somos de los que retroceden. 60 años y dijeron, nos quedamos. Y hoy hay templos ahí en el monte, gracias a la labor de personas mayores que dijeron, Dios también me puede utilizar a mí. Porque no importa tu edad, importa tu corazón que está dispuesto a ser obediente al llamado de Dios. ¿Cuántos años tenía Samuel? Según Josefo, 12 años cuando fue llamado. Y él movilizó a todo Israel. 12 años. No importa tu edad, lo que importa es el llamado. No importa si sos viejo o si sos joven, lo que importa es la predisposición que tienes a decir sí al llamado de Dios. En segundo lugar, preparándonos para hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué? Matan a Esteban, el primer mártir cristiano. Los cristianos huyen y son esparcidos. Felipe es considerado digno de muerte. Era un simple mozo, pero el mundo en ese momento consideró que era un peligro inminente y debían matar a Felipe. Felipe tiene que huir rápidamente porque lo estaban persiguiendo. ¿Saben qué? Nosotros tenemos una misionera que está trabajando entre el pueblo musulmán. Y muchas veces dentro del pueblo musulmán, en una casa cristiana, aparece esta letra. ¿Saben qué letra es? Esa es la letra NU, que sería nuestra N, que significa en esta casa vive un nazareno, o sea, un seguidor del Señor Jesús. Cuando alguna persona en estos países musulmanes ve la letra NU en su casa, sabe que corre peligro su vida si entra. Y tal vez se tiene que parar en la esquina, esperar que lleguen los hijos de la escuela, su esposa, y se tienen que ir de ahí porque su vida corre riesgo. En esa situación estaba Felipe. Lo estaban persiguiendo, sabía que era digno de muerte y él tomó a su esposa, sus hijos y salió lejos de ahí. Pero llegó a un lugar y comenzó a trabajar en Samaria y a levantar un testimonio tremendo en Samaria. Y cuando yo veo la vida de Felipe, me doy cuenta que uno tiene que empezar a prepararse. ¿Prepararnos de qué manera? En primer lugar, debemos prepararnos espiritualmente. ¿Se acuerdan lo que decíamos de Felipe? Felipe, espiritualmente, ¿cómo era? ¿Un hombre de buen testimonio? ¿Segundo lugar? Ahí está.
lleno del Espíritu Santo y en tercer lugar, con sabiduría, lleno de sabiduría. Tres atributos. Antes de empezar a servir, él tenía que prepararse espiritualmente. Él tenía que prepararse espiritualmente. ¿Saben, hermanos? Tenemos una persona, así como había una chica que soñaba con África, tenemos una persona también en una ciudad ahí en Santiago del Estero, que un día me impactó porque me dijo, yo tengo el llamado de Dios a predicar a las multitudes. ¡Oh! Bien, a las multitudes, bien. Sí, sí, a las multitudes. Dios me ha llamado para predicar a multitudes. Bueno, vamos al campo, así empiezas a entrenar. No, yo a las multitudes. No sé qué pretende, de que un día él va a ir a un estadio y solo la gente del mundo va a entrar al estadio, se va a llenar y él va a predicar. No sé qué pretende. Hermanos, uno se tiene que preparar espiritualmente para estar disponible para que Dios nos utilice. Te estás preparando espiritualmente. Pasas tiempo en intimidad con Dios. Pasa tiempo orando con Dios, pidiendo su voluntad. Vuelvo a repetir, no importa la edad, Dios te puede utilizar. Si quieres ser utilizado, Dios te puede utilizar. Porque Dios te ha dado un don y ese don debe ser utilizado. Mira este versículo, está en versión textual, 2 Timoteo 2:20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, ciertamente para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Fíjate, preparación espiritual, ¿no? ¿Cómo tiene que ser este vaso? Limpio. Segundo lugar, santificado. Tercer lugar, útil para su amo. Cuarto lugar, preparado para toda buena obra. Debemos prepararnos delante de Dios espiritualmente. Pero lo que a mí me llama la atención y que muchas veces pasamos de largo cuando leemos este pasaje es el versículo 20. Porque dice, en una casa grande. Esta es una casa grande. Mi iglesia es una casa chiquita. Esta es una casa grande. Dice, en una casa grande hay vasos de oro y de plata. Pero también hay vaso de madera y de barro. Hermanos, ¿qué clase de vaso eres? Te agarré en frío, ¿no? ¿Eres vaso de oro, de plata? ¿O eres vaso de barro y madera? ¿Qué clase de barro somos? Perdón, ¿qué clase de vaso somos? ¿Estamos ya preparados para los usos honrosos o simplemente somos personas que venimos a la iglesia? Que nos encanta la congregación, que nos encanta cantar, escuchar la palabra, nos vamos lleno, pero ya el martes, miércoles estamos vacíos, hemos liquidado todo lo que tenemos en el corazón. Ya el mundo de vuelta impactado otra vez. ¿Qué clase de vaso somos? ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta? Cuando de aquí a un mes, si tu vida sigue igual, es porque eres un vaso de barro, un vaso de madera. Porque cuando tenemos en nuestro interior la esencia del vaso de plata, el vaso de oro, dice que somos para usos honrosos. Dios te va a utilizar. Dios tiene preparado grandes cosas para tu vida. Guárdatelo bien en tu corazón eso. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Porque la Biblia dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos por ello. Pero el gran problema es que nosotros no nos hacemos cargo de esa promesa de Dios. En segundo lugar, tenemos que tener una preparación ministerial, estar preparado ministerialmente. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Saben qué es lo triste? Que hay muchas personas que quieren salir a la obra y me acompañan a mí. Yo me siento dichoso cuando hay personas que quieren salir. Pero llegamos a un paraje, hay que evangelizar y le digo, vamos a dividirnos en grupos para poder alcanzar a más personas y podamos así evangelizar más rápido este lugar. Y le digo, a ver, vamos a hacer grupo. Y empieza uno, no, yo no sé predicar a las personas mano a mano. Yo tampoco. Y yo tampoco. Yo predico en el púlpito, pero mano a mano no. Y al final vienen conmigo, llegamos a una casa, sale una viejita, corre la cortina, sale, sí, y estoy yo. Venimos a hablarle y detrás mío hay una banda de 20 personas que están acompañando y la viejita empieza a sacar silla, olla, todo para que se sienten en alguna parte. Porque somos 20, pero ninguno preparado. Hermanos, no tengamos la idea romántica, ay, el Señor me llama. Hay que prepararse, querido. Tenemos que poner manos a la obra, tenemos que empezar a prepararnos. Así, esta iglesia creció muchísimo. Hace muchos años cuando vine por aquí, no había nada de todas estas cosas. Estaba viendo arriba hoy a la mañana todo lo que hicieron. Tremendo cómo creció. No creció solo. No venían los pastores y le echaban agüita para que crezca la iglesia. Hubo una preparación. Hubo personas que trabajaron, personas que trajeron materiales. Hubo trabajo. Hermanos, si vos quieres crecer, vos quieres ser parte de la historia de la iglesia, parte de la historia grande de la iglesia, ¿sabes qué? Te tienes que preparar. Siempre digo una frase que hoy la voy a repetir. Cuando un cristiano deja de prepararse, le pones techo a tu ministerio. Yo no estoy en contra de ningún ministerio, pero doy solamente un ejemplo. Es como ejemplo, no voy a atacar a nadie. No lo tomes así. Pero voy a una iglesia y está un hermano joven, 16 años, tocando la guitarra. ¿Cuál es tu ministerio? La guitarra. 6 años después, sigue en la guitarra. 10 años después, en la guitarra. Y nunca salió de la guitarra. El hermano que da clase a los niños en la clase 1 de escuela dominical, 10 años después, sigue en la clase 1 de escuela dominical. No creció nada más que ahí. Se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí. No estoy juzgando a nadie, no conozco a nadie, no sé qué hace nadie de aquí. No va dirigido a nadie. Solamente estoy contando muchas realidades que hay en nuestra iglesia. Y uno dice, ¿por qué no pasó a otra actividad? ¿Por qué no creció en su ministerio? No se siguió preparando. Y le ponemos techo a nuestro ministerio. Cuando nos dejamos de preparar, le ponemos techo a nuestro ministerio. En tercer lugar, un llamado, llamados para hasta la última de la tierra. Soñando, preparados, llamados hasta lo último de la tierra. A ver los tres puntos, ¿cómo era? Soñado, preparados, llamados. Otra vez, otra vez. Alguien me dijo el primer día que su hijo, creo, le había repetido todos los puntos. ¿Se acuerdan que era largo lo del viernes? Todos los puntos. Hoy yo entré y le está costando. A ver ahora, ¿cómo eran? Soñando. Muy bien, ahí está. Hechos 8:26. El ángel de Jehová. No, ese no. Llamado hasta la última tierra. El llamado de Dios es a personas involucradas. El llamado de Dios es a personas involucradas. Perdón, he pasado uno. Si era ahí. 8:26 primero. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Se acuerda la historia de Felipe? ¿Se acuerda lo que estuvieron el viernes que yo hablé de él? Levántate. Cada vez que la Biblia dice levántate, le está diciendo a la persona que tiene un propósito para su vida. ¿Se acuerdan? Y saben que habíamos leído un versículo en donde Dios le dice a la iglesia, levántate tú que duermes. El desafío de Dios es levantarnos para hacer algo. Todos estamos involucrados. Aquí lo va a llamar a Felipe y le va a decir, levántate y vete al desierto. Ahí yo tengo un ministerio para vos. Teniendo esto en claro, vamos al apartado A. El llamado de Dios es a personas involucradas. El llamado de Dios es a personas involucradas. Hechos
Capítulo 13, versículo 2, dice: ministraba estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. ¿Saben qué? Bernabé y Pablo estaban ocupados, estaban trabajando, estaban sirviendo, y Dios va a llamar a personas que están involucradas. Dios no llama a una persona que está en su casa, durmiendo, viendo tele, que no viene a las reuniones. Dios llama a personas involucradas. Lamentablemente, a veces como pastores nosotros no entendemos eso. ¿Sabe cuántas veces hemos buscado a personas que nos ayuden y las iglesias nos han dicho, no, a él no te lo puedo mandar porque él es una pieza importante en nuestra iglesia? Sí, vale a él, pero si él no sabe predicar, bueno, pero ay, yo lo tengo aquí en casa atrapadito, de la iglesia no sale. Foguéalo a él. Yo no quiero foguear, yo quiero conquistar personas. Dios llama a personas que están capacitadas, personas que están involucradas, personas que quieren servir. El llamado de Dios es para ellos. Dios te va a utilizar a la medida que vos te empieces a involucrar en las actividades con Dios. Míralo a Isaías, en el capítulo 1, capítulo 2, lo vamos a pasar, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, son tremendas profecías que va dando Isaías. Isaías no era una persona que estaba durmiendo en su casa. Isaías era una persona que estaba activa en la obra del Señor. Y llegamos al capítulo 6, y en el capítulo 6 viene llamado Isaías, ¿no? Y lo que me llama la atención es, ¿cómo lo va a llamar a Isaías que sea profeta si ya estaba siendo profeta? Pero Dios lo quería en un lugar más elevado. Lo quería utilizar en un lugar más elevado. Hermanos, tal vez vos estás sirviendo en la alabanza, tal vez estás sirviendo en los discipulados, tal vez estás sirviendo en la expansión de la iglesia, tal vez estás sirviendo en horas felices, tal vez estás sirviendo en célula, pero Dios te quiere seguir utilizando aún más. Aún más. Y el desafío es que estemos atentos como lo estuvo Isaías en el capítulo 6. Aquí el hermano lo leyó. Cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Isaías contestó inmediatamente, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. El llamado de Dios es a personas involucradas. En segundo lugar, el llamado de Dios es incierto. ¿Por qué hablo de que el llamado de Dios es incierto? Cuando sale, ahí está el versículo, cuando sale Felipe, Dios no le dijo dónde tenía que ir, pero no le dijo qué tenía que hacer. Le dijo, Felipe, sal hoy de Samaria y te vas a ir al desierto, pero no le dijo qué tenía que hacer. Recién cuando Felipe estaba en el desierto al lado del eunuco, de los carros del eunuco, le dijo, acércate. ¿Sabes? A veces el llamado de Dios es incierto. Dios te está llamando a hacer algo y todavía no estás comprendiendo, pero tienes que estar en el camino para poder tomar esa actividad a la cual Dios te está desafiando. ¿Saben? Dios no siempre te va a describir con lujo de detalle lo que quiere en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a entregar todo lo que tienes en tu vida para que Dios pueda llegar a usarte. Había una familia Gómez. Ellos eran médicos. Y ellos un día llegaron a Santiago y nos contaron cómo fue su testimonio. Estaban como misioneros en Mozambique. Y ellos nos contaban su testimonio. Hicimos una reunión muy íntima entre algunos hermanos, pastores, misioneros. Nos juntamos ahí, habremos sido 6 familias y estaban ellos. Y me impactó cómo fue la salida de ellos a la obra misionera. Porque nos contaban que ella empezó a sentir el llamado de Dios, él todavía no. Y ella decía, vamos a la obra misionera. Y él decía, no, tenemos hijos. Tenían en ese momento su hijo mayor tenía 18 años. ¿Cómo vamos a ir a Mozambique? Le vamos a arruinar la vida. Yo siento el llamado de Dios. Vamos. Y él decía, no. Aparte tenemos pacientes. Bueno, pero Dios nos está llamando. No, a mí no me llama nada. Y no quería saber nada de la obra misionera. Y un día la iglesia hace una reunión como esta, donde de ahí se iban a mandar misioneros a distintos lugares. Y comienzan a hablar y comienzan el desafío, que tienes que ir a las misiones, tienes que sentir el llamado de Dios. Y la doctora Gómez estaba ahí, empieza a llorar. Ella contaba, lloraba, yo lloraba. Y de repente yo sentía que tenía que pasar al frente porque yo quería ir a Mozambique. Y lo buscaba mi marido al lado mío y no lo encontraba a mi marido. ¿Dónde está mi marido? Y lloraba y lloraba y miraba por los costados. Mi marido no estaba. Y yo lloraba, decía, yo quiero pasar ahí, pero no me puedo comprometer salir a la obra misionera si mi marido no me apoya. Y ella estaba ahí y seguía llorando y mi marido no aparecía por ningún lado. Y dice, más, yo me mando. Y se fue, se mandó, se puso adelante para que oren por ella, porque ella quería salir a la obra misionera. Y mientras ella lloraba, ve un hombre tirado en el suelo, boca abajo. Y ella decía, ¿cómo me gustaría que mi marido sea así? ¿Cómo me gustaría que mi marido sea quebrantado por Dios y esté así como este hombre? Que sienta lo mismo que yo por las almas perdidas. Y en un momento determinado se termina de orar todo y este hombre se levanta y era el marido. Dios lo había quebrantado esa noche. Y salieron a la obra misionera en Mozambique. A veces nosotros no entendemos, pero no se trata de entender, se trata de obedecer. A donde Dios mande, hacer lo que Dios quiera, en el tiempo que Él quiera, más allá de la edad, más allá de mis metas, más allá de mis circunstancias, obediencia. A mí me gusta la historia de Eliseo, ¿no? Primera Reyes 19:19 dice, partiendo de allí, ya lo voy a buscar, lo perdí. Dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Él tenía la última de la yunta, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue con Elías y le servía. Miren, hermanos, qué interesante este pasaje. Elías había recibido el mandato de Dios. Elías le había dicho, Dios le había dicho a Elías, ¿sabes qué, Elías? Ahora vas a ir a Damasco, vas a ungir allí al rey de Damasco. Después vas a ir a Israel y vas a ungir al rey de Israel. Después vas a ir a Eliseo y lo vas a ungir por profeta en tu lugar. Porque tú fallaste, Elías, en tu lugar. Algo muy triste. Imagínate, Elías estaba sabiendo que él tenía que entrenar durante 7 años y medio a su sucesor. Porque Elías había, ¿se acuerdan lo que pasó con Elías en la cueva, no? Elías había caído y había sido ya destituido de su posición. Y tenía que entrenar a un muchacho y llega. Pero este muchacho no era cualquier muchacho. Este muchacho era un hombre muy rico. Ustedes me van a decir, ¿cómo sabe que era rico? Primero, tenía 12 yuntas de bueyes para arar. 24 bueyes para arar. O sea, se dé cuenta que tenía 24 tractores ahí con el cual podía arar. Él iba al último, iba mandando todo. Tenía autoridad. Para tener 24 yuntas de bueyes arando, perdón, 12 yuntas de bueyes arando, 24 bueyes en total, tenía que ser un campo enorme. O sea que el tipo tenía plata. Y viene Elías y le tira el manto, como diciendo, Dios te está llamando. Y hoy Dios te está tirando el manto, ¿eh? Y Eliseo podía decir, no puedo, mirá, tengo gente aquí que depende de mí. Tengo mis bueyes que dependen de mí. Mi papá no me va a permitir salir, escuchar, estoy en los negocios de mi padre. Yo no puedo dejar todas estas cosas. Tomás, llévate tu manto. Cualquier cosa que hubiese dicho hubiese sido coherente. Pero en cuanto Eliseo recibió el manto, en cuanto Eliseo recibió el llamado, ¿saben qué hizo con ese manto? Se lo quedó, fue, mató a sus dos bueyes con lo que él araba. Y con el arado hizo fueguito y cocinó a los bueyes y los repartió a los muchachos que estaban trabajando. Y se fue. ¿Sabe qué estaba haciendo Eliseo? Estaba diciendo, no solamente que yo te sigo, sino que estoy rompiendo todas las cosas que me están atando a este mundo. Todo lo que me impide servirte lo estoy quemando. Todo lo que me impide servirte te lo estoy entregando. Y cuando salió, él no sabía dónde iba. No sabía qué iba a hacer de su vida. No sabía si te iba a hacer un profeta como Elías, que era un gran profeta. No sabía qué iba a suceder con él. Lo único que sabía era, no puedo volver atrás. Todo lo que me ataba ha sido quemado. No vuelvo atrás. Hermano, ¿estás quemando tus cosas para servir a Dios? ¿O todavía hay hilos, cuerdas, cadenas que te están atando a este mundo? Hoy no tiene que ser una noche más, hermano. Y no porque esté yo. Hoy no tiene que ser una noche más porque no hay tiempo que perder. Porque hoy tiene que ser noche de decisión. Noche de quemar el arado. Noche de sacrificar a los bueyes. Noche de dejarlo todo. Hoy tiene que ser una noche diferente. Pero el llamado de Dios, esa persona involucrada, el llamado de Dios es incierto. Pero el llamado de Dios es hasta lo último. Habíamos leído lo de Felipe, ¿verdad? Que dice que él fue anunciando el evangelio en todas las ciudades, hasta lo último, hasta lo último. ¿Saben que Pablo tenía una particularidad? Él deseaba ir a España. ¿Se acuerdan la carta a los romanos que Pablo decía, quiero ir a España, quiero ir a España? Dos veces dice la carta a los romanos. ¿Por qué Pablo habrá querido ir a España? ¿Saben que había un mito griego que decía que en el peñón de Gibraltar, ahí Hércules había puesto dos columnas con una bandera que decía non plus ultra? O sea, no hay más. Después de esto no hay más. Esto es lo último de la tierra. Más allá no hay más. Esto es lo último. Después que se descubrió América, en la bandera española, ¿qué es eso? Ahí están las dos columnas. Pero en las dos columnas está la inscripción plus ultra. O sea, hay más después de España. España no es lo último. Hay más. Me están siguiendo hasta ahí. Pero en la época de Pablo, hasta lo último de la tierra era España. Y el anhelo de él era llegar a España. Por eso es que dos veces Romanos va a escribir, quiero ir a España. Quiero ir a España. Cuentan los historiadores que Pablo fue liberado después de su primer encarcelamiento en Roma, que aparece hasta en Hechos de los Apóstoles. Es liberado. Esta historia ya no aparece en la Biblia, pero sí aparece en la historia. Y Pablo, cuando es liberado, va hasta España y predica en España. Y cuando vuelve, es detenido por Nerón y es muerto en el año 67 en un camino que se llamaba el camino a la hostia, porque había una ciudad que se llamaba la hostia, y en el camino a la hostia, ahí es decapitado. Pero lo interesante, hermano, es que él quería llegar hasta España, hasta lo último. Y llegó hasta lo último. ¿Cuál es tu último lugar? Dios te está llamando a tu último lugar. ¿Cuál es tu último lugar? Tal vez sea tu barrio, tu ciudad, tal vez sea La Salina, tal vez sea Santiago, tal vez sea El Impenetrable, tal vez sea África, tal vez sea Asia. Yo me acuerdo cuando era chico sabíamos cantar un corito que decía ser un misionero del Señor. ¿Alguien se acuerda de ese coro? Dile al mundo lo que es su amor en el campo, en la ciudad, en África o Asia, y nos parecía tan lejano, y ahora una iglesia chiquitita así, mandamos misioneros al Asia. Y estamos trabajando con países musulmanes. Es increíble lo que Dios en su fidelidad puede hacer. ¿Cuál es lo último de la tierra en tu vida? Dios te quiere llevar ahí. Dios puede llevarte ahí si tan solo nos animásemos a confiar en Él. Termino con una anécdota. Es muy tonta, es una historia. Ya le he dicho hoy que soy de imaginarme cosas. Me imagino cosas. Termino con esto. Yo cuando era chico, mi mamá me servía el platazo de guiso. Yo agarraba el tenedor así, envolvía así, lo levantaba, comía. Los fideos salpicaban para todos lados, todos quedaban llenos de salsa. ¿Y cuál era la frase de las madres en aquella época? Así vas a comer en Mirta Legrand. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Antes decían, así vas a comer en Mirta Legrand. Y todavía se dicen, 60 años después, saquen cálculo cuántos años tiene Mirta Legrand, ¿no? Así vas a comer. Entonces uno metía el fideo y hacía despacito. Y que iba despacito para no manchar a nadie. Porque si lo invitaba a Mirta Legrand, teníamos que comer bien. Teníamos que comer bien. Y yo me imaginaba qué hubiese pasado si un día me llega una carta, veo una invitación de Mirta Legrand a comer, ¿no? Y yo digo, qué bueno, Mirta Legrand me va a invitar a comer. Veo el día, la hora, todo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar qué me voy a poner. Voy al placar, abro, digo, la camisa celeste. O sea, de una. Esta camisa celeste es una particularidad, ¿no? Porque esa camisa celeste me hace el abdomen plano. Me hace más con espalda, no sé qué tiene aquí, pero quedo así derechito, parejo patobica. El celestecito refleja mis ojos, parece que tengo ojos claros. Así un jopo me hace. Está bárbara la camisa celeste, es mágica. Con esta camisa celeste, lo mejor que hay, con esta camisa celeste voy a Mirta Legrand. Y ya está, ya tengo la pincha para ir a Mirta Legrand. Llega el día para ir a Mirta Legrand, me he visto y estoy por salir para Mirta Legrand con la camisita y tengo hambre. Y digo, bueno, vamos a comer algo. Porque allá en Mirta Legrand seguramente me va a hablar mucho, no me va a dejar comer, la cámara encima, no. Vamos a picar algo. Y agarro una albóndiga con mucha salsa, ¡push! Se me cae. Mancho la camisa celeste. ¡Horror! ¿Qué hago ahora? Trato de lavarla, pero no sale, queda ahí una aureola. No la puedo limpiar. Voy al placar. Plan B. Abro el placar. Camisa blanca. Me pongo la camisa blanca y ya no me hace ojo celeste. Y la blanca me hace pancita. Me hace, no digo que tenga. Me hace pancita, ¿no? Y ya no tengo jopo. Me miro, no se me ve el jopo, desapareció el jopo. Pero es lo mejor que tengo. Y ya no me hace las espaldas grandes, ya soy normal. ¿Y qué hago? Y bueno, me voy con la camisa blanca. ¿Por qué? Porque la camisa celeste, por más que sea muy buena, no está apta para que la use. Y me voy con la camisa blanca, Mirta Legrand, con la pancita, ojos marrones, sin jopo. Y sin espalda. ¿Saben, hermanos, que a veces Dios tiene que usar camisas blancas? Porque las camisas celestes no quieren salir a la obra. Tal vez estás muy capacitado. Tal vez te hiciste todos los institutos bíblicos. Te entrenaste en los mejores lugares. Pero hay manchas. Hay cosas que te impiden salir. Y Dios utiliza las camisas blancas. Yo no soy el mejor. Me falta mucho para ser el mejor. No es por humildad, es por sinceridad. Le pongo mucho empeño, pero no ni cerca de ser lo mejor. Yo soy una camisa blanca. Porque las celestes no estaban. ¿Cuántas camisas celestes están aquí, pero que están dispuestos a salir
que están dispuestos a decir, Señor, contá conmigo. Que están dispuestos a decir, no sé a dónde me quieres llevar, pero a donde quieras voy, ¿eh? Que no sea de labios, que sea con acciones, que no sean con palabras. ¿Cuántas veces han escuchado este desafío? ¿Pero cuántos se han levantado? ¿Cuántas veces han sido desafiados? ¿Pero cuántos han tomado ese desafío? Es hora de levantarnos. Seas camisa celeste, seas camisa blanca, en las manos de Dios somos útiles. Hoy podemos hacer grandes cosas con Dios, para Dios y por Dios. Yo les invito, hermanos, los que puedan, que se pongan de pie. Los que puedan, que se pongan de pie. Vamos a tener un momento de oración ahí. Y si vos en esta noche has sentido que Dios te está hablando, estás sintiendo que Dios te está desafiando, toma la posta, querido. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Hoy es tiempo de tomar decisiones en serio. No en serie, decisiones en serio. Si ya lo hiciste antes, bueno, renová esa decisión. Si nunca lo hiciste, hacelo por primera vez y habla con Dios. Y decirle, como dijo una vez un muchachito de 12 años, heme aquí, Señor. Cuando Samuel entendió que Dios lo estaba llamando, dijo, heme aquí, Señor. El sacerdote no te quiere seguir, los hijos de Elí no te quieren seguir, el pueblo tiene desinterés de tu presencia, pero Señor, si tú me necesitas, heme aquí. Seamos el próximo Samuel, seamos el próximo Caleb, más allá de las edades, toma la decisión por Cristo. Muchas veces somos personas que le decimos a los inconversos, Cristo no es una religión, es una relación. Pero en esta noche te invito a que te la digas a vos mismo, Cristo es una relación. Y yo quiero tener esa relación con Cristo, donde me mande voy. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Padre Celestial, en esta noche estamos presentes delante de ti, ante el trono de la gracia. Y Señor, nos comprometemos, los que tenemos ese deseo de servirte, que hoy no va a ser una noche más. Señor, te pedimos tu fortaleza, tu poder, que tu Espíritu Santo esté obrando nuestra vida a partir de este momento para no mirar atrás, porque los que tomamos el arado en nuestras manos no podemos mirar atrás. Miramos hacia adelante, hacia la meta. Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo, pidan al Señor de la mies que envíe obreros. Señor, aquí tenemos hermanos que quieren ser tus obreros. Utilízalos, fortalécelos. Amplía su visión. Ayúdalos a prepararse, a que tomen el desafío. Y que esta iglesia, Padre Celestial, pueda levantar misioneros que salgan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti con todas las debilidades. Tú me conoces, Dios. No hay nada que te pueda esconder. Pero Señor, en tus manos podemos hacer proezas. Nos ponemos en tus manos. Bendice a esta amada iglesia de Calle Rincón. Bendice a cada hermano que en su corazón alberga el deseo de servirte. Quita todo doble ánimo en estos corazones para que solamente sigan un solo camino, un solo propósito, una sola meta. Padre Celestial, bendice para que esta iglesia sea una iglesia misionera. La ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.